Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Dos noticias de última hora. La primera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado empezar a probar inmediatamente el arsenal nuclear estadounidense. Lo hace en respuesta a los programas de pruebas de otros países, pero en concreto después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares en las últimas horas. Un Trump que, por cierto, ahora mismo ya está manteniendo una importante reunión en Corea del Sur con nada más y nada menos que con Xi Jinping, el presidente chino. Y la otra noticia de esta madrugada es que el Departamento de Guerra del país norteamericano ha llevado a cabo un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico. Han muerto 4 personas que estaban a bordo de esa embarcación. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha señalado en su cuenta de X que la nave transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes. Con este nuevo ataque, ya son 15 las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales. Ya sabes que Estados Unidos vincula estas lanchas con actividades de narcotráfico y mantiene un imponente despliegue naval en el Caribe, al que se dirige ya, por cierto, el portaaviones de propulsión nuclear Gerald Ford, que podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana. Y en Gaza, el alto al fuego se reanuda, aunque cada día parece más complicado que perdure en el tiempo. Los últimos bombardeos israelíes dejan más de 100 muertos, entre ellos 46 niños. Jairo Segurola, buenas noches.
Buenos días. La franja de Gaza vuelve a estar en el punto más crítico desde que se firmó el alto el fuego, como ya sabes. A comienzos de octubre, Israel lanzó nuevos bombardeos tras acusar a Hamas de preparar un ataque inminente. Dichos bombardeos dejaron al menos 104 muertos, entre ellos 46 son niños, y más de 250 heridos. El ejército israelí publicó una infografía que muestra a 25 terroristas que había matado en Gaza en las últimas 24 horas, pero no explicó la identidad de las otras 79 restantes. Ayer, en una rueda de prensa, el portavoz israelí de Exteriores hacía referencia a un vídeo difundido por el ejército que, según asegura, demuestra que Hamás miente sobre no conocer el paradero de los 13 rehenes fallecidos en Gaza. En las imágenes se ve a varias personas arrojando a una bolsa con forma de cuerpo a un hoyo.
Esto es una barbaridad, algo que va más allá de las palabras. No puedo imaginar a ningún ser humano, a ninguna persona decente, que vea estas imágenes, que vea lo que hace Hamas con los rehenes fallecidos y diga: yo apoyo a Hamas.
A pesar de la desescalada, en la última hora te contamos que el ejército israelí asegura que el alto el fuego ha sido restablecido, aunque la situación sigue siendo extremadamente frágil. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue mediando para evitar un nuevo colapso y garantizar la entrada de ayuda humanitaria a la franja.
Gracias, Jairo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y dolor e indignación en el homenaje a las víctimas de la Dana. El rey, Felipe VI, pide averiguar las causas y circunstancias de la tragedia en un acto en el que el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha sido recibido con gritos de asesino.
¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos han matado la vida! ¡Viniendo aquí te ríes de nosotros y de nuestros familiares!
Estos han sido los gritos de un grupo de familiares a Mazón, vestidos con camisetas en las que se podía leer el mensaje: traidores, asesinos, cómplices. Otras personas se han unido a las protestas mostrando en alto fotografías de sus familiares fallecidos. Solo la presencia de sus majestades los reyes ha apaciguado los ánimos.
He intentado ponerme en vuestro lugar. Imaginar qué os podía decir. Y no existen las palabras perfectas. Solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une a vosotros, a familiares, amigos y seres queridos, y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo. Un cariño personal y un cariño de toda España.
Este ha sido el discurso de Felipe VI delante de familiares entristecidos unos e indignados otros, con Carlos Mazón, como ya hemos escuchado. El propio Mazón ha reconocido en una declaración institucional que hubo fallos aquel fatídico 29 de octubre de 2024.
Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable.
Y en el plano político-judicial, el nuevo abogado de José Luis Ábalos ha enviado un escrito al juez en el que explica que cuando pedía paquetes de folios es porque tenía la costumbre de imprimir mucho. Según él, en esos mensajes no estaba pidiendo billetes, es decir, que los folios eran folios y no dinero en efectivo. Y para demostrarlo, pide que el ministerio informe de la cantidad de paquetes de folios que le entregó mientras estuvo en el cargo, Patricia Rossetti.
Dinero en efectivo a justificar por comidas, viajes y hoteles, entre otros asuntos. Los dos testigos sitúan a Koldo como el encargado de distribuir los gastos de la Secretaría de Organización, según fuentes jurídicas. Recibía las entregas en efectivo, liquidaciones colectivas que repartía entre el equipo de Ábalos, y en efectivo se pagaba tanto a la Secretaría de Organización como a la Ejecutiva Federal. Así estaba establecido, dijo el exgerente. Coincide la versión con la documentación entregada por el PSOE en el Supremo. El juez mostró su escepticismo en varios momentos. Le llamó la atención el funcionamiento del Departamento de Administración. Liquidaciones para la Secretaría de Organización que cobraba Koldo, que no formaba parte del partido, y a veces su mujer. Un procedimiento extraño para el magistrado, perplejo ante la falta de control en los abonos.
Gracias, Patricia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este jueves. Estamos ya 30 de octubre del año 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento tengo que decir una cosa. Vamos a seguir navegando, poniendo las calles, y lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana. Sigue conmigo Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Oye, ¿qué contarles a los ponedores hasta las 5 de la madrugada? ¿Qué tenemos previsto, que hemos preparado para esta horita?
Pues lo primero que vamos a hacer es recordar el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Estamos hablando de tesoros encontrados bajo las profundidades marinas, y a raíz de eso os estamos preguntando por algún tesoro que os hayáis encontrado en la vida y también por vuestro mayor tesoro más allá de lo material. Y si nos da tiempo, vamos a hablar de los turnos de noche, un tema muy ponedor que abordaron hace unos días en Herrera en COPE.
Perfecto, de esto hablamos en un momentito. Conocemos también la información del tiempo. A ver qué pasa con este jueves.
Pues,
no puedo poner lavadoras, si llueve.
No, pues otro, hasta el viernes nada. Olvídate, Bea, porque durante la jornada de hoy el frente que se viene desplazando hacia el sur va a dejar lluvias, en buena parte del oeste de la península. Las precipitaciones van a ser más intensas y persistentes en el litoral gallego, el noroeste de Castilla y León, y el sistema central a últimas horas. Otro frente va a provocar cielos cubiertos y lluvias en el noroeste. Las temperaturas máximas van a aumentar ligeramente en el este y descienden en algunas zonas del interior. Las mínimas suben en el noroeste, sobre todo en el Cantábrico, y van a bajar en el este y sureste, mientras que en el resto del país se mantendrán con pocos cambios. En Canarias tendrán intervalos nubosos, pero a lo largo de la tarde se van a abrir claros de este a oeste. Además, se van a producir algunas lluvias débiles y puntuales en las islas occidentales. En cuanto a las temperaturas, nada de cambios.
Bueno, nada de cambios con respecto a las temperaturas. Lluvia todavía en el país, es lo que toca. Estamos a 30 de octubre y el otoño tarde, pero se ha hecho notar. 662-942-605. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp que puedes guardar ya en vuestro teléfono para dejarnos notas de voz, mensajes. Lo que escuchamos ahora son las placas, esas audios que nos dejáis y que sirven pues para que os conozcamos mejor, porque os presentáis en ellos. Así sabemos a qué os dedicáis, por qué nos escucháis, qué es lo que más os gusta del programa. Vamos a escucharlos.
Buenas noches acá en México, buenos días allá en España. En verdad, esa estación donde ustedes están es muy interesante. Inclusive sigo la tarde de COPE, escucho mediodía COPE, y ahorita creo que te voy a empezar a seguir a ti también. Te me hace interesante la programación. Sigan haciendo ese radio, esa radio ha sido interesante. Saludos, Jalapa, Veracruz, México. Alejandro.
Muy buenas noches, soy Kiko de Benidorm, y como siempre te digo, gracias. gracias por tu programa. Soy un ponedor, o lo era, ahora mis horarios de trabajo han cambiado y la verdad es que se agradece un poquito tener un horario de vida un poquito más, bueno, pues más diurno.
Hola, Pulpo, yo te estoy escuchando desde Estados Unidos porque todavía no me he ido a la cama. Escucho la COPE continuamente, me da igual, puede ser en directo como ahora o puede ser podcast cuando en España ya ha pasado todo y aquí no ha pasado nada todavía. Así que da gusto teneros tan cerca. Gracias por vuestro programa.
Gracias a vosotros por escucharnos, por estar ahí cada noche y por molestaros en dejar estas notas de voz, estos mensajes. Te recuerdo el WhatsApp por si tú también te animas y quieres mandarnos un audio. Es el 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedores. Soy José Carlos de Orihuela. Pues nada, pues nosotros íbamos unos amigos por allá por el año 82, más o menos. Teníamos unos 12 años. Íbamos de camino a la feria de Orihuela, un pueblo de Alicante, y nos encontramos una cartera. Y tenía unas 2.000 peras. Pues no lo devolvimos. Nos pegamos una feria que fue un pasote. Bueno, pues ahí está la anécdota que tuvimos nosotros. Saludos para todos los de que se dedican a la bolsa, igual que yo. Pero a la bolsa de basura, claro está. Venga, buenas noches y buenos días, ponedores.
Tú imagínate con 2.000 pelas.
¿2.000 pelas? ¿Cuántos son 2.000 pelas?
2.000 pelas, pues no sé, ahora mismo.
Es que yo
20 euros, no.
Yo no me acuerdo de las pesetas.
No, claro, si no las has ni vivido, ¿no?
Sí, pero muy 12, poquito.
12 euros me chivan.
Gracias, Mariano, por chivarnos.
Es verdad, siempre. 1.000 pelas son 6.
12 pavos, 1.000
pelas. Más o menos.
2.000 pelas, claro. Mm. Bueno, pues era solo euros. La duda, porque yo soy...
12
soy,
euros.
Soy un, estoy tú echando no llegado, sangre.
Pero es que tú no has llegado a usar eso, ¿no?
Las pesetas, no. No, no, las recuerdo vagamente, pero si es que tenía 3 años cuando, claro, cuando no, llegó el euro.
Digo, no has tenido ni oportunidad tú de pagar con ellas. Yo sí, y ya no me acordaba, que ya pienso en euros, desde luego, porque yo ahora mismo pensar en pesetas,
nada.
Se me hace muy largo. Anónimo dice, mi mayor tesoro es mi marido, 39 años casados y 3 de novios. Él sobreviviendo ahora a un cáncer de pulmón sin haber fumado en su vida y ahora además le han descubierto un cáncer en el aparato digestivo que ningún radiólogo vio en el IVO. Bueno, luchando porque nos atiendan en la fe y pidiendo pues por poder seguir viviendo, nos cuenta. Y tenemos a los ponedores muy románticos porque Hortensia también dice que su mayor tesoro es su marido con el que lleva 35 años casada. Dice, muy felices. Y por lo demás, pues algún billete o alguna moneda te has encontrado en los bolsillos. Lo que hemos dicho antes, que da un subidón tremendo cuando dices, llevo 2 euros.
Barbaridad. Bueno, el tema, el programa de hoy está siendo bastante valenciano y es también el caso de Julio, que nos dice que desde la capital del Turia, pues nos habla desde Valencia, por supuesto, que él es fallero y que hace unos 11 años paseando se encontró una bolsita con las insignias de su falla. ¿Qué son las insignias? Muy rápido. Un detalle que ofrece la falla de la que tú eres miembro cuando llevas una serie de años. Van por materiales, hay de cobre, de plata, de oro, y ahí, sobre todo, el importante que es el de diamante, ¿no? El brillante. Y bueno, encontrar esto es algo que tiene mucho valor sentimental y económico también,
la
por supuesto.
Es que sí, pues nada, gracias por todos los mensajes que nos dejáis hoy hablando de ese tesoro que has encontrado, aunque no sea material. En el WhatsApp 662-942-605, en nuestro Facebook también puedes dejar mensajes. Y es que hoy ha sido nuestro temazo del día. ¿Por qué? Pues porque se ha encontrado un valiosísimo tesoro en las profundidades marinas. Se trata nada más y nada menos que de un tesoro procedente de un barco español que se hundió a comienzos del siglo XVIII en la costa de Florida. Y para conocer más de este temazo tan interesante, pues hemos charlado con Michel Stefanile, que es arqueólogo subacuático y presidente del Instituto Italiano de Arqueología Marítima.
Buenas noches, Pulpo, y gracias por conectarme.
Muy buenas noches. Un arqueólogo marítimo como tú, todo un experto en este tema, ¿cómo estás valorando un descubrimiento tan importante como el que estoy hablando ahora mismo aquí en COPE?
Bueno, valorarlo no es fácil, porque normalmente como arqueólogos lo vamos a valorar desde un punto de vista histórico y arqueológico. Y aquí lo que vemos es que todos están hablando de su valor comercial, que no es normal. No sería lo normal. Es un descubrimiento importante, obviamente, como todos los descubrimientos de pecios y de flotas hundidas, eso es una maravilla para nosotros, pero el tema es que en todo lado, en toda la prensa, no solo en la prensa española, yo he visto noticias también aquí en Italia, se habló de esto, se habla de un tesoro bajo el agua y dólares y millones y valor y todo. Esto no tiene mucho sentido ahora, con tantos años de disciplina arqueológica como ciencia.
Desde luego. ¿Podrías contarnos a los ponedores, por favor, qué es lo que había realmente en ese barco español hundido? Fíjate la fecha que he dicho antes, 1715, junto a la costa de Florida. ¿Qué es lo que había en ese barco?
Un cargamiento, ¿no? De oro, de monedas, de plata. Un poco como con otros descubrimientos que se han hecho en la flota de Atlántico, porque normalmente esos son barcos que vuelven a España desde las Indias, de las Indias Occidentales, desde América, y traen riquezas fabulosas, maravillas y todo. Y obviamente también en la historia de los que buscan tesoros, esos son los tesoros más importantes, porque son barcos llenos de oro. Llenos de oro, llenos de plata, llenos de maravillas. Yeah. Pero son pecios. O sea, al lado de todo esto hay todo lo que se hunde en un barco. O sea, las historias de las personas que estaban en este barco, y si el barco es este del que estamos hablando también de muchísimas personas que se ahogaron en el naufragio, los objetos personales de la tripulación, objetos de valor histórico, se habla de un sello del rey Felipe, que sería algo un poco más antiguo de la cronología del barco y también interesante, y del mismo barco. La madera del barco, lo que se queda de un pecio, tiene su valor histórico. Es un poco como, es un poco uno de los grandes problemas que tenemos cuando se hacen descubrimientos como esto y cuando estos descubrimientos pasan por las manos de cazadores de tesoros. Cazadores de tesoros buscan tesoros. Yeah. O sea, se tiran al agua o exploran el fondo de los océanos y buscan riquezas hundidas. Y les da igual la arquitectura naval del barco, el valor histórico del barco mismo, del mismo barco, o de los objetos menores que estaban en el barco. Una pena, porque cuando esa gente llega al sitio antes de los otros, antes de los demás, el efecto es que como tienen un fin, un objetivo que es diferente de los de nosotros arqueólogos, pueden destrozar el barco y se va a perder mucha información.
Ya. Claro, además hay que recordar a todos los ponedores que el descubrimiento de un tesoro bajo el mar, digamos que no se trata solo del tesoro en sí, ¿no? Que también es la, no sé, de la historia, ¿no? Sino esto forma parte de la historia que nos cuenta, ¿no? Todo lo que se ha descubierto, ¿verdad?
Claro, eso pasa con todos los descubrimientos. La diferencia entre un arqueólogo científico y un cazador de tesoros es exactamente esta, que normalmente nosotros trabajamos con evidencias históricas, evidencias arqueológicas que nos cuentan historias, que son las historias grandes, la gran historia del mundo y de todo, y las pequeñas historias de las personas que han vivido en este planeta. Y obviamente nosotros arqueólogos también trabajamos con materiales de un enorme valor comercial. Sí, estamos en esta forma de pensamiento en la que damos un valor comercial a los repertos arqueológicos. Pero somos más interesados, o mejor, somos interesados solo en su valor histórico, en los que esos objetos nos pueden contar. Cuando trabajamos con arqueología, yo normalmente no me ocupo de barcos del siglo XVIII, XIX o XVII. Yo me ocupo de arqueología clásica, mediterránea, y en particular de arqueología romana. Claro, cuando se trabaja con sitios de la Edad Romana, eso es un poco más fácil también en la comunicación, porque pasa menos el concepto del tesoro de verdad, no, el tesoro como lo imaginamos también de pequeños, la caja con las monedas al interior. Y ya estamos delante a algo que es diferente, que pueden ser estatuas, que pueden ser también lingotes de metal precioso, porque eso viaja también en la antigüedad. Pero es un poco menos inmediata la idea de tocar con mano un tesoro. Y obviamente eso ayuda también en la comunicación, porque ayuda a que pase más fácil el mensaje de que estamos tocando con testimonios históricos, con huellas de la historia, ¿no?
Hombre, desde luego es muy interesante. Lo que pasa es que tengo una duda. ¿Cuántos años tiene que pasar para que un tesoro que se ha descubierto sea considerado patrimonio cultural histórico, Michel?
La UNESCO, cuando creó la Carta de 2001 de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, indicó el límite de 100 años como límite para considerar algo patrimonio histórico, patrimonio arqueológico subacuático, patrimonio cultural subacuático. Y eso es algo extremadamente importante por el trabajo que hacemos, porque obviamente bajo el agua hay de todo, ciudades hundidas de la antigüedad, pero también barcos del siglo XVIII, XIX, incluso del siglo XX, incluso tenemos aviones bajo el agua. Y si le damos una marca temporal, que es algo aséptico, porque no tiene nada que ver con la civilización que produjo, con la cultura que ha producido esto, ¿no? Ya podemos clasificar como patrimonio lo que estamos tocando.
Claro, la propiedad de los tesoros de los naufragios que alberga el fondo del mar, pues es verdad que siempre ha sido una fuente de controversia, ¿no? Durante siglos, claro, las cargas de los barcos que tuvieron la desdicha de naufragar, pues han sido inaccesibles. Vamos, resumiendo mucho, Michel, me refiero, ¿de quién es el tesoro al final?
Es el problema mayor, porque obviamente es algo relacionado con la legislación del mar, y la legislación del mar depende de las legislaciones nacionales. O sea, para los países que han ratificado la Convención UNESCO del 2001, que es un texto que entró oficialmente en actividad en 2009, la idea es muy clara en la propiedad y en la posibilidad de trabajar en pecios, que depende del contexto cultural de procedencia del barco, que es un tema, pero también es un problema, porque obviamente cuando vais a encontrar un barco, no, en muchas ocasiones, antes de estudiarlo, no sabéis de qué barco. Es posible que no tenéis la identificación del barco. Sí. Y no podéis decir, oye, en España, esto es vuestro barco, por ejemplo. Pero también eso es algo en que juegan los expoliadores, porque te dicen que no han identificado el barco, y jugando con esto tienen fuera de la obra el Estado. Normalmente, hablamos de países que han ratificado la Convención UNESCO, hay cooperación internacional, y como estamos hablando de patrimonio cultural y de algo que no tiene valor comercial y que no se puede expoliar, es un poco más fácil, porque obviamente serán verdaderamente los países involucrados en el tema a colaborar para el estudio del pecio. Cuando digo los países, digo, por ejemplo, en un caso como esto, en que el pecio de una flota perteneciente a un país obviamente se hundió en todo otro país. El problema es que no todos los países han firmado la convención, han ratificado la convención. Y como la UNESCO no puede modificar la propia ley de un país, si el país no firma el texto, al país le da igual. Y Estados Unidos no han firmado la convención UNESCO. Eso significa que los que están trabajando en este momento ahí pueden tranquilamente decir que están trabajando en un pecio español porque tienen su propia autorización, que es una autorización por su propia autoridad, que es la autoridad de Florida de Estados Unidos.
Ya. Hombre, esto que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles es muy apasionante, ¿no? Me gusta mucho. Además, tengo la curiosidad por tu trabajo, ¿no? Porque, claro, eres un arqueólogo, o eres arqueólogo subacuático, y además eres el presidente del Instituto Italiano de Arqueología Marítima. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿en qué hallazgos has participado? ¿Qué es lo más sorprendente que te has encontrado bajo el mar, Michel?
Lo más sorprendente, el descubrimiento que más me ha tocado, más importante, es el descubrimiento que he hecho con unos colegas hace tres años en el puerto romano de Puteoli, donde hemos encontrado en el único templo de los nabateos, que son los nabateos de Jordania, de norte de Arabia Saudí. El único templo de los nabateos fuera de la Nabatea está bajo el agua en Puteoli, al lado de Nápoles, y tiene 2000 años. Y yo, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardáis en encontrar algún sitio? Este sitio yo sabía que tenía que estar por ahí, lo he buscado durante 20 años, y al final cuando lo encontramos fue una sorpresa total, porque imaginábamos lo que podía ser, pero una maravilla. Un templo entero bajo el agua de una civilización lejana, con sus altares, con sus inscripciones en el mármol y las dedicaciones a su propia divinidad del desierto. Algo que te deja sin aire, que no es bueno bajo el agua, que te deja con los ojos así, porque fue algo en realidad emocionante. Y luego, yo trabajando también un poco en todo el Mediterráneo, también en España, he estado muchas veces, Y lo que decíamos antes, en tantas situaciones tocas con mano sitios históricos, villas romanas. Yo he trabajado en la villa del emperador Tiberio en Sperlonga, que es una maravilla de la arqueología.
Una maravilla impresionante. Claro, todas estas están, bueno, pues esas grandes historias, ¿no? Pero también te has encontrado con pequeños tesoros, Michel. Cuéntanos a los ponedores esos pequeños tesoros, cuéntanos.
También tocas con mano objetos personales, pequeños objetos, pequeñas cosas. Un zapato, porque también se encuentran zapatos. Un anillo. Algo que te toca profundamente. Y yo soy napolitano, trabajo en Nápoles, estoy basado en Nápoles, y como napolitano tengo la fortuna de haber hecho mis prácticas cuando era estudiante en Pompeya. O sea que ya tenía la posibilidad de excavar en un sitio donde normalmente cuando quitas la tierra, cuando quitas la pila, la ceniza volcánica del Vesubio, seguramente vas a encontrar cosas, y seguramente vas a encontrar cosas que te dejan flipado, ¿no? Que te dejan así. Porque son objetos que pueden ser cualquier cosa. La misma vajilla, la misma cerámica que te deja la huella de un pulgar, ¿no? De un dedo antes de su terminación, de su completamiento. Es algo que te establece en realidad un hilo, ¿no? Una conexión con tus antepasados de 2000 años. Eso sí, si no tienes un corazón de piedra, te toca. Y te toca por toda la vida, ¿eh? Porque... Y en principio decía, mira cómo me emociono, me gusta esto, será típico de mi edad de estudiante. Y no, al final eso te pasa durante toda la vida, lo haces en toda la carrera, porque lo ves, que estás tocando con mano historia.
Pues Michel, muy buenas noches a ti. Gracias por acompañarnos en esta madrugada. Eres arqueólogo subacuático y además el presidente del Instituto Italiano de Arqueología Marítima. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por acercarnos a este tema tan apasionante.
Muy buenas noches a vosotros y muchísimas gracias.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. Miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel. Lugar donde quiero volver. Su boca. Su boca. Si no te sobra, y tiene bien señalado su territorio como una loba. Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Mira, Alberto Herrera y Mara Mate han hablado en Herrera en COPE sobre un tema que tiene que ver mucho con nosotros, con los turnos de noche. ¿Realmente cómo se vive trabajando de noche? Bueno, vamos a escuchar las opiniones de todas estas personas que nos acercan nuestros compañeros, pero realmente lo que se vive de noche pasa aquí, en Poniendo las Calles.
Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo
¿Tú
estás?
¿Tú a qué hora entras en la radio?
A las 5:45 aproximadamente estoy ya entrando en seguridad.
¿Y ya está cuarto. Alberto o todavía no le han hecho el turno?
Alberto, el de la puerta, no está todavía. Claro. Hay otro compañero por la noche.
Claro, sí. Es que vamos a hablar de algo que los que madrugamos para hacer los programas de mañana vemos cuando llegamos a la radio, que es salir o terminar a los que hacen el turno de noche.
El turno de noche, maravillosa esa gente que trabaja por la noche porque parece un mundo invisible. Y de hecho, la primera palabra, porque hoy en esta sección de En Pocas Palabras hemos elegido la palabra radio. La radio es la compañera perfecta para aquellos
bueno,
que trabajan de noche.
Totalmente, y de toda la vida, claro.
Y de hecho tenemos compañeros que trabajan de noche en la radio, así que quería hablar con nuestra compañera Beatriz Calderón para que nos cuente un poco cómo es trabajar en la radio de noche.
Hola, Beatriz Calderón, al habla desde la noche oscura. Yo es que tenéis que saber que estaba determinada biológicamente a poner las calles. La verdad es que me gusta la noche y en estos años he podido comprobar que la escucha de la radio nocturna es más activa. Existe como una mayor comunión entre locutor y oyente, pero es que además los nocturnos realizamos una doble función. En mi caso, la de acompañamiento de aquellos que están despiertos, que no son pocos, pero también la de velar el sueño de los que se encuentran durmiendo. A mí me da paz saber que otros están trabajando por mí mientras descanso. ¿A vosotros no?
Hombre,
totalmente. Fíjate, Mar, una cosa que ha dicho Bea y que es una cosa que envidio yo de la radio de noche. Ellos podrán envidiar muchas cosas de las de mañana, pero es precisamente lo que decía de la atención, que te pasará a ti también. Cuando tú y yo le hablamos a quien nos está escuchando ahora mismo, pues está en el coche saliendo, entrando a 20.000 millones de cosas y eso hace que el producto sea de una forma, pero cuando haces radio de noche la gente está mucho más atenta.
Bueno, aseguran que el 52% de los que escuchan la radio de noche no buscan información, sino que buscan compañía.
Sí, totalmente.
Así que están muy pendientes. Otra de las palabras que en este turno de noche pondríamos en relieve sería invisible, porque esa gente que trabaja en turnos de noche muchas veces no sabemos ni que existe.
Bueno, es que además, sobre todo cuando nosotros ponemos ejemplos de trabajo, decimos, generalizamos, siempre generalizamos de alguien que trabaja de septiembre a junio, julio y que tiene un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y al final, bueno, hay eso tanta es. Gente que trabaja otras horas y...
Claro, yo por ejemplo, hoy voy a comer pescado, ¿vale? Que voy a ir a la pescadería a comerme un pescadito, pero claro, es que hay gente como Julián, que a las 2 de la mañana estaba en Mercamadrid, casi en una fiesta. Julián, que es pescadero en Mercamadrid, que es un mercado en el que llegan desde diferentes puntos.
La mejor lonja de España.
La mejor lonja de España. Pues Julián, le he preguntado, ¿qué ambiente hay a las 2, 3 de la mañana en un mercado?
Soy Julián, tengo 52 años y soy pescadero. Llevo ya más de 20 años yendo a Mercamadrid todos los días, bueno, mejor dicho, todas las noches, de lunes a sábados. Tengo una pescadería en el barrio y hay que traer el género fresco. Cuando llego a Mercamadrid puede parecer mentira, pero aquello está en plena ebullición. Como si fueran las 8 de la mañana en la Gran Vía. Ahora, el cuerpo ya es otro cantar. ya va notando los años, ¿no? Antes lo aguantaba mejor, pero ahora cuando suena el despertador me duele la espalda, los pies y hay días que voy zombie.
Claro.
Te iba a decir que es un parque de atracciones Mercamadrid, ¿eh? Verdad te lo digo. Sí,
es una, fíjate, si alguien viene a Madrid, una de las atracciones turísticas sería acercarse de madrugada a Mercamadrid a ver la fiesta que hay ahí de compra y venta. Y también otra de las palabras de esos turnos de noche, que sería, pues, guardia, lo que hacen muchísimos médicos en nuestro país, Alberto. Uh-huh. De hecho, 170.000 guardias al mes solo entre médicos y enfermeras. ¿Qué pasará en los hospitales de noche, ¿no? Cuando estamos durmiendo? ¿Cómo claro. atenderá, por ejemplo, una matrona por la noche? Ella es Cristina.
Soy matrona y hago guardias de 24 horas en las que soy la única matrona del hospital. Puede ser que no pueda sentarme a comer ni ir al baño durante todo el turno, o puede que si hay menos volumen de pacientes tenga ratos de descanso. El día previo intento tener un día tranquilo, pues no voy al gimnasio, intento estar relajada, acostarme temprano, forzar demasiado para no estar muy cansada al día siguiente. Si no he tenido ratos de descanso, pues hasta por la noche podría estar durmiendo del tirón, porque la sensación es parecida a la de un jet lag.
Ahora, también hay una cosa interesante, Mar, que es... Claro, que pasa a las 6 de la mañana en la mayoría de los casos, ¿no?
En los relevos, ¿no? Claro. Mira, lo que hablabas tú en la radio, pues yo no veo al de seguridad porque hacen el relevo a las 6 de la mañana, que es cuando entra la gente y sale la otra que ha estado toda la noche. Tú que has estado en muchísimos aeropuertos, que has pisado muchos aeropuertos, Alberto, ¿tú notas algo especial cuando has ido a coger un avión de madrugada, porque los hay?
Bueno, pues la verdad es que no sé a qué te refieres exactamente. La verdad es que cuando lo he cogido de madrugada, lo que me he encontrado es muy poca gente, muy pocos viajeros.
Exacto, pero hay mucha gente trabajando, porque lo que yo no sabía es que en Barajas hay meteorólogos que están activos las 24 horas por turnos, que se van solapando, porque... Claro, los aviones tienen que saber qué viento hace y qué...
Y sobre todo que cada relevo en este caso implica, entiendo, transferir datos precisos, que son dirección de viento, formación de niebla, por los cambios que hay en la temperatura.
Las turbulencias, claro. ¿No? Que nos asustan siempre tanto.
Oye, para entender cómo funciona este relevo meteorológico, hemos hablado, o vamos a hablar, con Darío Cano, que es jefe de la oficina MET en el aeropuerto de Barajas. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, Darío.
Oye, ¿cómo es ese cambio? Pues entiendo que será un momento sensible del día, ¿no?
Bueno, pues es complicado según cómo esté la noche, claro, hay noches más difíciles y noches más complicadas, según si hay viento, niebla, la niebla nocturna, las tormentas, es lo más complicado, si no, pues es más llevadero.
¿Qué horario tienes tú, Darío?
Pues desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana.
¿Qué es lo peor de tener el turno de noche?
Lo peor es que se presente una noche complicada, que haya pues esto, tormentas, y hay que estar muy pendiente, muy atento a la observación, a los radares, para dar una información precisa para los aviones.
Mar, perdóname, que te corto.
Tranquila, pues...
Darío, yo me preguntaba, yo creo que nos estamos preguntando todos si cambia la forma de vigilar el cielo o de interpretar los datos cuando el tráfico aéreo es de noche o es de día.
No cambia. Lo único es lo mismo. Lo único que durante la noche, pues hay alguna información que no está. Por ejemplo, las imágenes visibles del satélite, pues no están. Entonces, por ejemplo, es muy difícil detectar nieblas con el satélite. Es más complicado que si es de día. De día es más fácil.
Pero ¿y cómo se integra todas esas observaciones en tiempo real en el sistema? O sea, es decir, ¿hasta qué punto ayudan a mejorar la precisión de los partes durante la madrugada?
Bueno, pues nosotros tenemos muchísimas observaciones a lo largo del aeropuerto, en torno al aeropuerto, muchísimas observaciones. Con todas ellas, más la observación nuestra, emitimos un parte cada media hora. Cada media hora un parte que va dirigido a todo el mundo para cualquier avión que venga a Barajas. Claro. Y si hay algún cambio, en vez de cada media hora, pues cada vez se emite cada menos tiempo, vamos.
Darío, yo me pregunto también si pudiera elegir turno, ¿con cuál se quedaría? ¿Elegiría el turno de noche sí. por algo especial?
Pues cuando eres muy joven, el turno de noche está muy bien. Cuando vas teniendo edad, como decía el pescadero, ya te duelen los pies.
¿Porque tiene planteado cambiarlo en algún momento?
Bueno, ahora mismo en mi situación, que ya estoy un poco mayor, ya estoy para jubilarme, ya no tanto, pero si no, si es pues cuando se tienen niños, cuando esas cosas, pues claro, la gente que no, las noches. Para unas cosas está muy bien y para otras cosas la vida social es más complicada, claro. si trabajas de noche. Claro. Porque a ver con quién quedas a las 9 de la mañana, claro, con más churros. Claro.
¿Se hace algo especial entre los compañeros de noche? ¿Se crea un clima diferente o quizá una sensación de amistad más potente que la gente que trabaja de día?
Sí, hombre, se está más pendiente. Hay los momentos del café. Sí, yo creo que sí que eso. Hay mucha gente trabajando que no nos vemos, ¿no? Porque hay uno en la torre de control, otro en que estamos a lo mismo, pero que no nos vemos. Pero sí se crea ahí de vez en cuando quedamos y nos conocemos. Y,
sí. Bueno, Darío, usted tendrá que acostar, ¿no? Digo yo. ¿Qué?
Yo estoy acostumbrado a acostarme más tarde.
Pues le agradezco enormemente que haya esperado un poquito para hablar con nosotros, ¿eh?
Pues muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, Darío. Y a vigilar la meteorología, que es muy importante, los aviones.
Acabarse. Y si nunca te quedas, no puedes marcharte. Y si quieres.
Oye, no nos estará escuchando porque ahora mismo estarán dormidos, pero un abrazo a Bea, al Pulpo, a todo el equipo, Cristina, a todo el equipo de la madrugada de COPE, porque hacen un programa fantástico que escuchamos tú y yo cuando nos levantamos. Eso es otra, porque al final
les cogemos el relevo a nosotros, a ellos y a toda esa gente que trabaja de noche y que nos hace la vida mucho más fácil a los que tenemos un horario un poco más sencillo, o más fácil.
Desde luego. Mara Mate, hasta la semana que viene.
Adiós, Alberto.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en COPE de 6 a 1. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. COPE, más voces para escuchar.
Pena tener que interrumpir esta canción, pero es lo que toca en la radio. Ponedor, hoy deja que nos traslademos hasta París, al menos para empezar. Eran cerca de las 9:30 de la mañana del domingo 19 de octubre, cuando miles de turistas empezaban a entrar en el museo más visitado del mundo, el Louvre. A unos 180 metros de la entrada principal, en una de las esquinas, pegado además al río Sena, un camión con una escalera montada en su parte trasera se detenía en la acera. Así se producía la salida de los ladrones. En uno de los vídeos se les puede ver perfectamente bajando con rapidez por esa grúa, demostrando que sabían perfectamente lo que hacían y el botín que querían robar.
Lo cierto es que está todo tan documentado que parece mentira que se les escaparan. Es un claro caso de me han robado en la cara. La policía todavía sigue la pista de ese atraco y de momento hay dos sospechosos detenidos. Eso sí, queda por descubrir lo importante: quiénes son los responsables del robo y dónde está el botín.
Bueno, pues el suceso parece haberse inspirado en un guión de película. Hoy en Poniendo las Calles queremos dar respuesta a algunas de las preguntas que nos hemos hecho desde que se produjo el robo. Por ejemplo, nos hemos preguntado cómo se gestiona la seguridad de un museo. ¿Quiénes son los responsables? O, por ejemplo, ¿qué valor real tienen las piezas robadas? Atención, porque la directora del museo, Laurence Descartes, se pronunciaba al respecto.
El sistema vigente hoy en la Galería Apolo funcionó perfectamente, pero hoy surge la cuestión de la adaptación de ese sistema de seguridad a un nuevo tipo de ataques que no estaban previstos.
Los expertos son claros al respecto. Cada minuto que pasa tras el golpe dificulta atrapar a los responsables. En este caso, nada más sonar la alarma, la policía llegó al museo, aunque los ladrones ya habían desaparecido. En ese momento comenzó el verdadero caso digno de la mítica serie CSI. Hay que analizar cualquier rastro que hayan podido dejar, sobre todo en estos primeros compases de la investigación. De ello hablaba en COPE Ivón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol.
Las primeras horas van a ser fundamentales, no solo por la investigación, que por supuesto, sino por intentar detener a los autores del robo y recuperar el material robado, las joyas de un valor incalculable, tanto económicamente, pero sobre todo históricamente y emocionalmente para nuestros vecinos franceses.
Mientras los especialistas de la policía científica analizan el rastro biológico encontrado en el lugar de los hechos, con el objetivo de obtener pruebas que permitan identificar a los autores del robo, los agentes de la policía judicial trabajan en paralelo en la reconstrucción de los movimientos de los ladrones. Empiezan elaborando un mapa cronológico desde el momento en que accedieron al recinto hasta su huida. La intención es esclarecer dos cuestiones fundamentales para avanzar en la investigación. Una, cómo lograron llegar hasta allí sin ser detectados. Y luego, sobre todo, cuál fue la ruta de escape que siguieron tras cometer el delito.
La policía en un primer momento lo que va a hacer es intentar obtener el mayor número de pruebas a través de la policía científica, que realizará una inspección ocular técnico-policial con recogida de diferentes muestras, huellas dactilares si las hubiera, vestigios o trazas de ADN, sobre todo en el vehículo que se dejaron, que intentaron incendiar, que fue el camión con una plataforma elevadora.
Se activa la alarma en distintas unidades y por eso se pone en marcha una coordinación entre los diferentes equipos que están implicados. Los responsables revisan, por ejemplo, registros de acceso, cámaras de seguridad y comunicaciones para determinar si estas señales pueden aportar información sobre movimientos de los ladrones o sobre posibles cómplices y así encajar todas las piezas del puzzle. También se centran en el botín, valorado nada más y nada menos que en unos 90 millones de euros. Especialmente se fijan en cómo podrían rentabilizarlo los ladrones. Se rastrean canales del mercado negro, intermediarios y posibles compradores, así como rutas financieras que puedan facilitar la venta de esos objetos robados con el objetivo de localizar el botín y de recabar pistas que permitan identificar a quienes lo están moviendo. Pero, por supuesto, es crucial analizar cuál fue su estrategia de huida.
En este caso sabemos que fue en motocicleta, pues el trazado y la huida que hicieron, sacando el mayor número de pruebas, como digo, de cámaras de grabaciones de cámaras de seguridad, pero también el antes, porque sabemos que llegaron en ese camión, sabemos que llegaron evidentemente en la motocicleta.
Como resultado de la investigación, los primeros avances ya han dado sus frutos. Dos personas han sido detenidas, una de ellas cuando intentaba abandonar el país a través del aeropuerto. Ahí los agentes, claro, han podido recabar información clave durante las detenciones que podría ayudar a esclarecer la identidad y el paradero del resto del grupo implicado. Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda activa de los demás miembros, analizando sobre todo posibles rutas de escape y puntos de contacto, con el objetivo de completar la operación y dar con todos los responsables del delito para evitar lo que todos estamos pensando, que es la venta de estas joyas.
Casi con toda seguridad esas joyas no se van a vender tal y como las robaron, sino que van a ser fragmentadas y van a intentar vender los materiales preciosos que existían en ellas, bien los diamantes, bien las piedras preciosas, y que en un primer momento no se les pueda relacionar ni vincular con el robo del Museo del Louvre.
No hablamos de simples piezas de lujo, sino de fragmentos de la historia imperial francesa. Entre los objetos hay tiaras, collares, broches y pendientes elaborados con zafiros, esmeraldas y diamantes que narran siglos de historia. Claro, cuando uno ve lo que ha sucedido en el Louvre, es inevitable pensar que esto pues también podría ocurrir en nuestro país. En España, el Museo del Prado cuenta con su propia comisaría y un equipo especializado. Recientemente, COPE visitaba sus instalaciones y hablábamos con el inspector jefe de la Brigada Operativa del Museo, con Alfredo Bachiller, que nos contaba el origen de esta brigada.
Todo viene sobre 1997, por una serie de problemas, de incidentes con seguridad, tanto interior como exterior. El Ministerio de Cultura le comenta, hace sus gestiones. De estas gestiones se encargan a Policía Nacional que realice un estudio, que haga una valoración de cuáles son las medidas que debía implementar a corto o medio plazo.
Mira, al entrar en la comisaría del Prado, uno se da cuenta de que detrás hay decenas de agentes que forman una brigada esencial para la seguridad de un lugar que guarda algunas de las obras más importantes de nuestro país.
De primeras, nos tenemos que dar cuenta de que el Museo Nacional del Prado está considerado como una de las principales pinacotecas más importantes del mundo. Entendemos que la seguridad tiene que estar acorde con la misma. Por eso Policía Nacional tiene que estar presente en ella para poder garantizar de una manera que sea uno de los museos más seguros del mundo.
En el Prado es común ver policías a caballo, agentes patrullando o vehículos de seguridad en las entradas. Todos forman parte de esta brigada, cuya labor va más allá de la custodia del museo o del auxilio a víctimas del delito.
Somos la brigada, somos la autoridad nacional para la ejecución de todo traslado de obras de arte que tengan su origen en una titularidad estatal, autonómica o local, y en aquellas que son de titularidad privada que formen parte de una exposición.
Actualmente, la brigada prepara un importante contrato de seguridad valorado en 19 millones de euros. Uno de los mayores riesgos es el traslado de obras y muchas veces precisan de la ayuda de la Policía Nacional para hacer estas labores.
Los servicios realizados por Policía Nacional de estos traslados de obra de arte fueron 309 los que se nos solicitaron. De ellos, gestionados y ejecutados por la Brigada Central de Protecciones Especiales de la Unidad Central de Protección, se hicieron 284. Y luego, gestionados por nuestra propia brigada, fueron 25. El volumen que se mueve pues es muy importante.
A diferencia del Louvre, la distribución del Prado es más compacta y especializada. Y aunque el riesgo de robo es bajo, la responsabilidad es máxima. Por ello se hace hincapié en la labor de este servicio de protección, con un carácter de prevención muy marcado en la idiosincrasia del museo y, por tanto, del país. Porque el tesoro que se encuentra entre las paredes del Museo del Prado no tiene precio.
No tiene precio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? Bueno, si intentamos crear o propiciar un entorno seguro, desde un ámbito policial nos tenemos que referir a eminentemente preventivo, porque como se nos ve, estamos de uniforme, estamos siendo un referente para la seguridad y a la vez ser referencia para muchos de los viandantes que hay.
Mientras tanto, el Louvre sigue abierto, pero la sombra del robo permanece. Los investigadores continúan siguiendo cada pista, mientras las joyas desaparecidas y los responsables aún no han sido localizados. Claro, este golpe recuerda que proteger nuestro patrimonio histórico es un desafío constante y que cada nuevo dato puede ser clave para recuperar las piezas y cerrar uno de los capítulos más impactantes en la historia reciente del Museo Parisino.
My
las 5 de la mañana, acercándonos a las 4 en las Islas Canarias. Ya sabes que el teléfono gratuito de este estudio es el 950-6006. Me encantará hablar contigo y me encantará conocer a qué te dedicas durante la madrugada, qué tipo de ponedor eres, si estás trabajando porque estás finalizando el turno ahora, si estás en medio de tu turno de trabajo o si estás comenzando la jornada. Ya sabes que ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. No te vayas muy lejos porque ya sabes que hoy jueves, todos los jueves tenemos al grupo Risa y les tendremos por aquí para echarnos precisamente unas de esas, unas risas. Así que vamos a seguir poniendo las calles a este jueves 30 de octubre de 2025. Un gran saludo a la gente que está en Valladolid y también a la gente que está en Asturias, como por ejemplo de Richie, que está trabajando ahora mismo en una gasolinera y está poniendo las calles. Recuerda que nos estás escuchando en la cadena COPE, que el teléfono es gratuito, el 950-6006, y que si entras te enviaremos, lógicamente, el diploma oficial de ponedor de calles. Actualizamos la información y seguimos. Dieron las 5.